Destinos, comida, fiestas, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
Tenerlos nuevamente en Travesía Blue, el mejor espacio, la mejor hora de la radio en Colombia. Yo soy Juanca Solarte y junto a Mari los vamos a estar acompañando en esta hora del sábado en la tarde a viajar. Sí, claro que sí, vamos a viajar por destinos maravillosos, fantásticos. Vamos a cruzar el charco, nos vamos a devolver, vamos a hacer un poco de maromas con tal de que ustedes la pasen muy bien. ¿Qué hubo, Mari?
¿Qué hubo, Juanca? Qué emoción estar nuevamente con nuestros oyentes en Travesía Blue, como siempre, arrancando con buenas canciones. ¿Qué tal está, Juanca? ¿Le gusta?
Sí, muy, muy londinense, muy... Es muy, muy británica, ¿no? Sí, un rockcito británico así. Sí, chévere, me
London
gusta.
London Calling, de la banda The Clash. Ajá. Es buenísima, me gusta mucho. Y además la historia les va a encantar, porque esta canción, London Calling, claro, hace referencia a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de la BBC. Ah. Cuando decían, "This is London Calling", que fue como usado muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían emisiones a países ocupados.
Ah, vea. Interesante ese pedazo de la historia. Sí, muy interesante. Y justamente,
oiga, Juanca,
sí,
mire que cuando uno va a Londres, y obviamente uno de los lugares que va a querer ver y recorrer, pues es la zona del río Támesis.
Claro.
Y hay cerca o más de 33 puentes por los que usted puede cruzar de un lado al otro. Cada uno con una historia impresionante.
Sí.
Y también con una utilidad distinta. Por ejemplo, unos son ferroviarios, sí, otros son peatonales y otros son vehiculares. Mm. Así que ustedes van a encontrar la forma de cruzar sobre el río Támesis en alguno de estos puentes históricos.
Oiga, buenísimo. Y justamente podemos hablar, por ejemplo, un poquitico del Tower Bridge en Londres, ¿no? Que es el puente de la Torre. Puente basculante divino, absolutamente maravilloso, fue construido en 1886. Oiga, cómo se hacían de bien las cosas antes, ¿no? O sea,
bellísimo,
construcciones,
Juanca,
que uno dice, por Dios, tienen 100, 200, 500 años y ahí están, paraditas, tranquilos.
Perfectos.
A pesar de lo que sea, de terremotos, de cuanta cosa, paraditos. Hoy
y
por hoy construyen
del
cualquier
desgaste
cosa.
Desgaste normal.
Sí, exactamente. Y este puente justamente que cruza el río Támesis y cerca de la Torre de Londres, que se convierte pues en uno de los símbolos de la ciudad. Yo debo decir que no tengo la fortuna de conocer Londres, es seguramente una deuda.
Debería hacerle caso a ese llamado, además porque ahorita usted no necesita visa.
Ah, es que eso es una gran ventaja.
Esa fue como una restricción durante mucho tiempo y ahora pues puede ir libremente.
Oiga, una gran ventaja a contemplarlo y pues bueno, hay que ver si las cosas mejoran con el tema del dólar, una cosa y la otra, pues seguramente va a ser un buen momento para pensar en viajar a Londres y hacer este recorrido de puentes que suena realmente Maravilloso. Bueno, quiero recordarles de una de nuestras redes sociales, Mari, si me permite. Su red social es arroba Mari y Latina guión bajo travesía, y la mía arroba de viaje con Juanca, en donde se van a encontrar muy buen contenido de viajes y turismo. ¿Usted no ha recorrido Londres, Mari? ¿Usted ha estado en Londres?
No, todavía no, Juanca, pero sueño caminar el London Bridge. Divino, además, porque aparece en cuantas películas, en cuantas series, en carátulas de discos. Claro. Y es un puente icónico. ¿Sabe qué me llamaba mucho la atención?
¿Qué?
La Operación London Bridge, que fue el nombre que se le dio a toda la logística cuando murió la reina Isabel.
¡Upa! Vea, qué interesante.
El código para informar a toda la corona, sí, era London Bridge. Operación, mire, London Bridge.
Mire, qué dato interesante ese. Por acá Ricardo Acevedo, si conoce Londres, levantó la mano hace un ratito. Ah, es que él vivió 6 años, Mari, en Londres.
Ah, no, mejor dicho, siéntelo ahí, que nos cuente.
Está buenísima la información, Richie. Bueno, qué lujo haber vivido uno en Londres 6 años, hágame el favor.
No, buenísimo.
Buenísimo, absolutamente buenísimo. Y bueno, con este recorrido de puentes, con esta muy buena canción London Calling de la agrupación de Clash, pues estamos arrancando hoy Travesía Blue.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
Hacer una cantidad de maromas en nuestra Travesía Blue de hoy, porque nos regresamos a la tierrita, sí señores, con Juanes. ¿Y por qué nos regresamos a la tierrita, Mari?
Ah, muy sencillo, Juanca, porque vamos a visitar uno de los miradores más bellos que podemos tener en Colombia, quizá. Uy. Y de los menos explorados. Sí. ¿Por qué? Porque queda en una región de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, y eso hace que, aunque no sea difícil llegar, para mucha gente sí es como, uy, pero me toca tomar un avión, o me toca después irme en lancha. Entonces se están perdiendo muchos de los que les da pereza hacer ese recorrido de uno de los mejores paisajes que tenemos en Colombia. Les estoy hablando de los cerros Mavicure, ubicados en el departamento de Guainía, al suroriente de Colombia. Y vamos a hablar con Mauricio Bernal. Mauricio fue el encargado de llevarme hace como 20 días, sí, en una travesía bellísima a toda esta zona. Mauricio es el primer operador, el primer agente de viajes que empieza a organizar todo el tema de turismo en el departamento de Guainía, en la capital Inírida, y por supuesto hacia los cerros Mavicure. Mauricio, bienvenido a Travesía Blue.
Hola, Mari, muchas gracias por tu invitación. Juanca, muchas gracias por todo. Esperemos que pasemos un rato ameno y que demos a conocer muy bien el departamento de Guainía y sus maravillas.
Así es, y nos vamos a centrar en esta tarde a hablar de cómo se llega a los cerros Mavicure. Y primero, démosle una pasadita rápidamente, Mauro, ¿qué son los cerros Mavicure?
Bueno, los cerros de Mavicure son afloraciones del escudo guyanés. Son, normalmente la gente lo conocía por tres rocas gigantescas de entre 400 y 600 metros de alto, eso varía, depende del cerro, pero en realidad son siete cerros. Los más conocidos obviamente son los más grandes, que son el Cerro Mavicure, Cerro Pajarito, que es el más alto, y Cerro Mono. Aparte de ser afloraciones gigantescas en medio de la selva, tienen algo maravilloso, es que el río Inírida pasa por en medio de ellos. Hacia un lado vamos a encontrar el resguardo de Remanso, ya que está el resguardo de Remanso, allá están ubicados los cerros de Mavic, el Cerro Pajarito y el Cerro Mono. Y al otro lado del río Inírida, vamos a encontrar el Cerro Mavicure.
Espectacular.
Además ya... del río, ahí vamos a encontrar unas playas espectaculares, el raudal de Mavicure, ya que tú tuviste la oportunidad de conocer y de dormir al lado del raudal, arrullarte toda la noche con el ruido del agua, con el sonido del agua, despertarte, abrir los ojos y lo primero que ves son un par de cerros gigantescos.
Sí, no, eso es un sueño.
Enfrente
es un sueño. Como lo describe Mauricio, así es. Pero Mauricio, para poder llegar al departamento del Guainía, ¿se puede llegar a través de qué vía? ¿Solamente aérea y a la capital, a Inírida?
Sí, claro, la llegada, el punto de partida es la Inírida, la capital del departamento del Guainía. Hay dos formas básicas, que la segunda está cogiendo mucha fuerza. La primera es vía aérea desde Bogotá o desde Villavicencio. Sí. Un vuelo más o menos de una hora, hora y media, dependiendo de donde salga. Aviones muy cómodos, aviones jet o aviones turbohélice desde Villavicencio. Sí. Llegan a la ciudad de Inírida. Bueno, quiero hacerte una aclaración, que aparte de los cerros de Mavicure, el departamento tiene muchos otros atractivos.
Ah, sí, no, eso está clarísimo.
Y el icónico, pero... y el sí. La joya de la corona son los cerros de Mavicure.
Ya. Tal cual, y pero nos vamos a centrar hoy en ese. Nos vamos a centrar hoy en ese, y Mauro después lo invitamos para que nos cuente de las otras cosas.
Bueno, entonces yo una vez lleguemos a Inírida, una hora en lancha, tenemos las lanchas rápidas, lanchas muy cómodas, lanchas especiales para transporte de turistas, de motores fuera de borda. Nos demoramos una hora en llegar a los cerros de Mavicure.
Sí.
Ya. Allí en los cerros de Mavicure, si quieren, se regresan el mismo día, pero recomendamos el plan de quedarnos dos días en Mavicure.
Total, pasar la noche allá es lo mejor.
Pasar la noche, subir el cerro, el cerro Mavicure, que es el más pequeño, tiene aproximadamente unos 320 metros de altura. El ascenso es sencillo, nada del otro mundo, tiene dos partes donde son un poquito más empinadas, pero ahí tenemos escaleras.
Sí.
Las comunidades indígenas colocaron escaleras. Es importante anotar que estos cerros están dentro de resguardos indígenas, que son territorios que le entregó la Constitución a las comunidades indígenas para que los aprovechen y los utilicen de forma comunitaria. No son territorios privados, son territorios, son resguardos indígenas.
Mauro,
ya, ellos deben.
¿Eso quiere decir entonces que no es que yo pueda llegar folclóricamente a Guainía e irme por mi cuenta y, oiga, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer para subir los cerros? No, debe haber una organización, una planeación para esa visita, ¿es así?
Sí, claro, claro, obviamente. Lo primordial es la relación con las comunidades indígenas.
Sí.
Ya, es decir, respetar su territorio y respetar sus creencias. Ya, eso es uno de los éxitos que hemos tenido con ellos, porque precisamente eso es lo que hemos promovido nosotros. Y darles participación en el proceso. Ya, es su territorio. Entonces, nosotros tenemos que que respetarlo. Recomendamos, sí, mucho lo que tú dices, que el viaje se haya planeado.
Claro.
¿Por qué? Porque el desplazamiento a los cerros de Mavicure, pues tiene su costo, pero si tú lo haces en grupo, de una forma organizada, ya, eso implica en bajar costos y seguridad.
Sí.
Sí. Ya, porque, buenísimo, pues, digamos, de aquí a Mavicure, pues, pasamos por unos sitios donde hay mucha roca, ¿ya? Entonces, el conductor tiene que saber por dónde es que tiene que pasar, ¿para qué? Para seguridad, ¿ya? Aunque no es inseguro, pero pues pueden golpear una lancha y quedarse varado en la mitad del río.
Claro.
Sí, ya, no corre peligro la vida, pero sí que se quede varado y se te se dañe el paseo.
Claro.
Entonces, recomendamos hacer eso de forma planeada. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente entran a internet, averiguan las agencias que hay, que operan aquí el departamento del Guainía, porque es que tienen que conocer el departamento.
Sí.
Una persona que llega y se mete al río no es echar para adelante, sino conocer el camino, saber y llegar a la comunidad, respetar a la comunidad, ¿ya? Y eso pues lo hacen las agencias operadoras que están en el departamento. Tonina Travel, que es la agencia de nosotros, tiene todo organizado, y hay otras agencias.
Sí, Mauro, esa recomendación que se hace es tremendamente importante, y a medida que un destino empieza a desarrollarse, un destino como Guainía, que tiene tanto potencial, pues empiezan a llegar personas interesadas tanto en visitarlo como en operar la parte logística y de turismo de esos lugares. Siempre en el programa Travesía les hemos dicho que lo hagan con agencias locales, con personas que tengan los registros de turismo al día, que tengan capacitación para el manejo de toda la operación y de toda la logística, porque si bien es un viaje que es sencillo, podría tener algunas complicaciones, como lo dice Mauricio. Si alguien se mete al río, a navegar el río Inírida, en una época en la que está en aguas bajas o en aguas altas, pues tienen que conocerlo, tienen que saber por dónde se meten, qué partes se esquivan, en dónde están las rocas ubicadas. Y además, una vez se llega a los resguardos, tener los permisos para uno poder entrar, tener ese intercambio cultural con los resguardos, con las personas que nos atienden, que son los mismos indígenas, que nos preparan alimentos deliciosos, que los preparan además con sus técnicas, que nos hacen una muestra gastronómica. Eso. Y que nos llenan además de energía para hacer el ascenso a esos cerros Mavicure. Mauricio dice que es sencillo, yo digo que es un poco técnico. Claro. Eso sí, hay que llevar una vestimenta adecuada, unos zapatos, botas que tengan buen agarre, pantalón largo, camisa de manga larga, aunque la humedad es altísima y hace calor, hay que protegerse del sol básicamente, y las piernas, pues porque vamos a entrar en una parte de bosque en el que vamos a estar un momento protegidos, pero también hay una parte del recorrido que se hace de una manera escarpada, por decirlo, y cualquier caída puede ser es peligrosa para las rodillas. Ahora bien, nosotros hemos visitado estos cerros en tres ocasiones y tengo que decirle a los oyentes que cada vez los encuentro con mejor logística para el ascenso.
Qué bueno.
Ya hay cuerdas, Juanca, cuerdas desde el principio.
Ah, bueno.
Hay un muelle en donde usted desembarca con toda calma, tranquilidad y seguridad.
Sí.
Las cuerdas le ayudan mucho, está el tema de las escaleras. Vamos con un guía, tanto de la agencia como un guía indígena, que nos va llenando de mucho conocimiento respecto al uso de las plantas, a mitos y leyendas que se tejen alrededor de los cerros Mavicure, que son preciosos, también conocerlos a través de esa óptica. Y bueno, cuando se llega a la cima, pues se tiene, creo que, la mejor recompensa. Les decía, uno de los mejores miradores que tenemos en Colombia. Lo he hecho tres veces, traviesos, y cada una ha sido muy distinta a la experiencia. Una en un atardecer, que fue espectacular. La otra, que fue con usted, Juanca, que nos tocó difícil,
durísimo,
que fue casi a mediodía, que claro, eso es salvaje. Sí. Y esta tercera, que fue madrugados para poder ver el amanecer allá. Vea. Que obviamente fue muy rico porque fue el momento en el que pude estar o dedicarle más tiempo a la al poder estar ahí en el cerro, en la cima, poder ver cómo se despejaba la neblina y se empiezan a descubrir los cerros, las aves. Bueno,
no, qué suerte. Y si ustedes quieren ver todo esto que María está contando, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Travesía TV, en donde dejamos instalados todas nuestras aventuras por Colombia y por el mundo, que por supuesto las emitimos por Caracol Internacional, pero que siempre terminan allí en nuestro canal de YouTube en una edición especial y en la mayor calidad. Así que Travesía TV. Bueno, pues vamos a despedir a Mauricio Bernal, pero no sin antes obviamente preguntarle en dónde lo encontramos, cuáles son sus redes sociales, para que Mauro, pues la gente pueda hacer este recorrido y conocer los cerros Mavicuri a través suyo. ¿Cómo lo encontramos?
Sí, claro. Bueno, yo quiero hacer una acotación pequeña, muy importante, que decía María ahora, de que son las comunidades indígenas, las comunidades locales, las que nos prestan el servicio. Nos prestan el servicio de campamento, de la alimentación. Hemos logrado convenios con las comunidades en financiarlas para que ellos construyan su casa, arreglen su casa, de modo que nos puedan prestar un servicio óptimo a los para los turistas. Claro. Tenemos cabañas con camas, sus habitaciones cómodas, muy a la cultura indígena, muy a la arquitectura indígena.
Sí.
Y los hemos capacitado para que nos presten el servicio de cocina, de guianza. Los guías son de la comunidad. Uh-huh. Nuestros grupos salen con un jefe de grupo y un conductor en la lancha o las lanchas, dependiendo de las que se llenen. Pero son allá las comunidades indígenas las que nos prestan el servicio. Entonces se vincula, pues podemos hablar de un turismo comunitario, porque vinculamos en todo el proceso a todas las comunidades indígenas. Gana el pescador, gana la señora de la cocina, gana el guía, gana el campamentero. Hay un proceso, se le paga unos derechos de ingreso a las comunidades.
Sí, correcto. Es
decir, vamos a entrar a un territorio indígena, les vamos a pagar unos derechos, ellos tienen su estructura administrativa de esos recursos. ¿Para qué? Para el beneficio de la comunidad.
Muy bien, Mauro. Ya. Bueno, ahí está.
Y lo otro es que por ejemplo, para la subida al cerro tenemos que saber cuál es la hora óptima para subirla. Por eso decía Mari ahorita que los locales somos los que sabemos cuál es la hora óptima. Si vamos a subir, como dijeron ustedes, a las 12 del día, es muy mala hora para subir.
Claro.
Uno, por el calor. El sol que nos viene de arriba y la piedra caliente, 2-3 de la tarde, es podemos fritar huevos en esas piedras. ¿Ya?
Sí, total.
Entonces, con lo que me preguntabas, nosotros somos Toninas Travel, nuestra sede es en Inírida, Guainía. Ya tenemos nuestro página web www.toninastravel.com. Ya, y en nuestras redes de Instagram, @toninastravel.
¿Ya? Sí. Bueno,
ya
muy
nos
bien.
Pueden encontrar en Booking, también nos pueden encontrar.
Ahí está toda la información para viajar a este lugar maravilloso que tenemos en Colombia. Realmente no hay que perdérselo, es un destino fantástico. Mauro, gracias por haber estado en Travesía Blue.
No, Juanca, un placer, que vuelvan por acá.
Claro que sí.
Todavía queda mucho por conocer.
Allá.
Como les decía, Guainía tiene muchos sitios más por conocer. Lo que pasa es que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo.
Bueno, muy bien. Y no se vayan a despegar. Está buenísimo. Y nosotros continuamos con Travesía Blue.
Esto es Travesía Blue.
Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona Onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Estás escuchando Travesía Blue.
Y continuamos con Travesía Blue, un poquito de superstición, sí, ¿por qué no? Un poquitito de superstición para hablar de un tema que es buenísimo, pero les quiero recordar primero nuestras redes sociales. A Mari la van a encontrar como arroba Mari y Latina guión bajo Travesía. Repito, arroba Mari y Latina guión bajo Travesía. Y a mí como arroba De Viaje con Juanca. Ese Juanca es al final con la letra K. Juan y la letra K. Así de sencillo, Mari.
Buenísimo. Oiga, Juanca, nosotros siempre hemos hablado de que en el turismo hay diferentes tipos de viajes en los que la gente puede encontrar lo que les gusta y lo que los motiva para visitar algunos lugares.
Sí.
Parecería increíble, pero hay gente que les gusta que vayan a asustarlos.
¡Epa!
O sea, les gusta lugares en donde ocurrieron algunos fenómenos que se consideran paranormales, sí, o sobrenaturales, y ahí se motivan para conocer historias que pueden llegar a ser muy relevantes de personas, de lugares, de momentos específicos en la historia. Sí. ¿Cómo le suena este tema? ¿A usted le gustaría hacer un viaje de turismo paranormal?
Me encanta la idea.
¿Sí?
Sí, me encanta la idea.
¿Le gusta que lo asusten?
Pues me parece interesante, pues no sé, como una exploración turística, no lo sé, pero a nivel investigativo me parece que es interesante uno ir a una casa donde se escuchen cosas o que tenga una historia de...
Y entender el porqué.
Y entender el porqué, exactamente. Eso me parece chévere.
Buenísimo. Pues ya que le gusta tanto, le voy a traer a un súper personaje. Él es Jorge Luis Soxdorf. Él es documentalista y productor ejecutivo de Inexplicable Latinoamérica. Y es especialista en sucesos paranormales. Y con Jorge vamos a hablar de si hay destinos en Colombia para el turismo paranormal. ¿Usted qué cree, que sí?
Y seguro sí.
Sí, yo creo que hay muchos.
Claro.
Jorge Luis, bienvenido otra vez y a Blue.
Hola, Mario, hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación.
No, Jorge Luis, a ti por aceptarnos hablar a esta hora del sábado, y queremos empezar contándole a nuestros oyentes qué es eso de turismo paranormal. ¿Existe este tipo de viajes?
Y es increíble, porque de verdad hay turismo paranormal en todo el mundo. A mí me ha tocado viajar muchísimo, sobre todo por mi trabajo, no porque me dedique específicamente a hacer turismo, más allá de que obviamente amo el turismo, pero me fui encontrando en todo el continente americano, en Europa, en diferentes lugares, muchísimos lugares que están preparados para contar distintas historias de misterios. Hay lugares que tienen guardadas sus historias de fantasmas o de ovnis o de espíritus o de brujas, y cada uno de esos lugares, o muchos de esos lugares mejor dicho, están preparados para que el turista vaya y haya personas que les puedan narrar esa historia. Incluso en muchos lados ya se han profesionalizado y hay actores dramatizando parte de esos relatos, sobre todo los relatos de fantasmas, pero también vas a encontrar el lugar donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, hay muchísimos lugares en donde se dice que bajó un ovni y está ese lugar para que uno lo pueda a visitar, o incluso hay lugares donde hay lo que se llama omnipuertos, donde son megaconstrucciones que alguien ha construido esperando que algún día ahí baje un platillo volador. Y es increíble porque es un turismo que es fascinante para hacer.
Claro, sin duda, es una experiencia que suena alucinante, pero a mí sí me causa mucha curiosidad, Jorge, eso de mezclar un poco el turismo con los eventos paranormales, es decir, llevar un turista que de pronto no tiene una preparación, qué sé yo, espiritual, conceptual, no sé, no hay una investigación en su cabeza respecto, por ejemplo, a que se va a enfrentar con una casa embrujada, con escuchar cosas que podrían ser un poco traumáticas, ¿por qué no? ¿De qué manera se puede manejar esto? ¿O quien guía tiene la preparación para manejar una situación que pudiera o no salirse de control? No sé.
Hay dos o tres formas de hacerlo. Entiendo lo que dice. Yo he tenido algunas experiencias extrañas y fuertes, por ejemplo, estar en hoteles que yo no sabía que estaban embrujados y que hay gente de todo el mundo que va a hacer turismo a esos hoteles embrujados, que nosotros nos empezaron a ocurrir cosas dentro de las habitaciones.
Sí.
Pero usualmente el turismo paranormal va es bastante similar al resto del turismo, es acercarse a conocer la historia, es acercarse donde hay guías, donde se cuentan y te muestran qué es lo que se dice que ocurrió, y usualmente también ponen a disposición las pruebas de que tienen o no de ese evento paranormal. No es salir a cazar fantasmas. Generalmente, por ejemplo, conozco muchos grupos que se llaman o se dicen cazafantasmas, muchos salen a buscar evidencias y a grabar y a tratar de tener diferentes evidencias de espíritus en lugares que se dice que están embrujados, pero en realidad eso no se suele hacer desde el turismo. Esos son grupos que se dedican a estudiar la temática y dentro de esa búsqueda de estudiar la temática hacen sus pruebas. Diferente con el tema OVNI. Con el tema OVNI sí hay muchos lugares, por ejemplo en Huayca, donde se invita a hacer avistamientos y dentro de esos avistamientos usualmente también se busca generar algún tipo de actividad, como decías recién, un poco más espiritual, más reflexiva, sí. Más incluso más metida dentro del yoga, como para tratar de que esa experiencia sea diferente. Ese tipo de experiencias me ha tocado hacerlas en muchos lados, y es muy fuerte también como turista cuando uno llega a un paisaje increíble y dentro de ese paisaje increíble tiene toda esta experiencia con un cielo estrellado maravilloso, claro. Y a veces hay gente que ve cosas. Epa. Usualmente también hay que decir que el 95% de las cosas que ve la gente en el cielo tiene explicación, por más que la gente común no sepa cuál es la explicación. Entonces, claro. Bien, siempre hay que decir.
Sí.
Si quisiéramos, Jorge, establecer una ruta paranormal por Sudamérica, ¿qué lugar no deberíamos perdernos?
Hay varios lugares. Si empezamos, debería pensar. México, por ejemplo, tiene 3 o 4 lugares que no hay que perder. Hay un lugar que yo a México, que no necesariamente es paranormal, pero a mí me pasa algo en ese lugar, sí. Que no dejo de ir cada vez que viajo a Ciudad de México, es a las pirámides de Teotihuacán. Para mí las pirámides de Teotihuacán tienen algo energético que yo no puedo explicar qué es, pero para mí es increíble. Sí, hay una historia atrás de las pirámides de Teotihuacán que es alucinante. Ustedes saben que la ciudad de Teotihuacán albergaba entre 200 y 300 mil personas, sí. Cuando en cualquier gran ciudad europea más de 20 o 25 mil personas se morían de peste.
Claro.
Estamos hablando de una concepción tecnológica, urbanística, claro. Que prácticamente no ha existido en ningún lado. Y de golpe, un día, esta ciudad fue abandonada. No hay signos de lucha, no hay signos de hambrunas, no hay signos de epidemias, de nada. De un día para otro, la población que vivía ahí se fue. Y la ciudad quedó desierta.
Sí.
Por siglos y siglos. Hasta que un día, los aztecas, en realidad los mexicas, que venían haciendo una especie de éxodo buscando su tierra prometida, se encuentran con esto, se encuentran con esas enormes pirámides y le ponen de nombre Teotihuacán. Es la ciudad de los dioses, porque ellos dijeron, un lugar así es donde tienen que haber vivido nuestros dioses.
Claro.
Pero ni siquiera sabemos cómo se llamaban los teotihuacanos, porque eso se lo pusieron los mexicas siglos después.
De acuerdo.
Entonces hay unos misterios en este lugar que son los mismos misterios que tenemos en cualquier ciudad maya, ¿no? Estas ciudades con una tecnología alucinante e increíble que al día de hoy no podemos explicar ni la tecnología ni por qué estas ciudades fueron abandonadas.
Sí.
Después en México tenés 2 o 3 lugares que se llaman Focotonal, que también es un lugar de experiencias que son increíbles. Si vas bajando, vas a encontrar en México muchos otros lugares donde ocurren estos elementos.
Sí. Si nos bajamos un poquitito más hacia el sur y empezamos a recorrer, no sé si la parte sur de Centroamérica o llegamos a Colombia, ¿usted qué encuentra por allí?
Llegamos a Colombia. A ver, a mí hay 3 lugares en Colombia que me parecen increíbles para hablar de toda la cuestión de misterios. O sea, como te decía, sin duda Huayca es un lugar increíble.
Sí.
Villa de Leyva es un lugar donde se avistan ovnis constantemente y donde hay gente grabando en Villa de Leyva y buscando objetos voladores no identificados todo el tiempo. Yo recuerdo haber estado varias noches en Villa de Leyva y hablando con varios astrónomos y que me explicaban que es uno de los mejores cielos del planeta para ver las estrellas. Ergo también es uno de los mejores cielos del planeta para ver fenómenos extraños en los cielos.
Claro. Vea que lo siento, Jorge, bastante ido hacia el tema UFO, pues como hacia el tema OVNI, como a la observación del cielo en busca de estos lugares extraordinarios. Siento sin duda que Villa de Leyva pues debe ser un lugar muy interesante, al igual que lugares que tenemos en Cundinamarca con montañas muy míticas, pero también, por ejemplo, pensando en esos omnipuertos, en el desierto de la Tatacoa hay un omnipuerto que su propietaria dice que fue mandada a hacer por los extraterrestres que le dijeron que hiciera este espacio, ¿no?
Sí, es cierto, y vas a ver que en varios lados a lo largo de Sudamérica, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, hay puntos con omnipuertos y todos tienen este mismo relato que es muy extraño. Gente que no necesariamente creía en extraterrestres, pero que en algún momento sintió un llamado, sintió una comunicación y se pusieron a construirlos.
Muy bien.
Nadie sabe por qué ni para qué, porque ni siquiera entendemos qué es un omnipuerto o cómo funcionaría. O sea, lo que vemos son como grandes monumentos en donde dicen que ahí bajaría un ovni.
Sí, correcto.
Impresionante. Jorge, de Perú, ¿qué podemos hablar en Perú? ¿Qué lugares podrían ser aptos para estos turistas que están buscando experiencias paranormales?
Hay dos o tres lugares en Perú que son increíbles. Obviamente, el Cusco es uno de los lugares más increíbles en todo sentido. Para mí es otra de estas ciudades mágicas que guardan de energía y que aparte es donde parten gran parte de los mitos de los túneles, de las chincanas, estos túneles que se dicen que podrían llegar por el medio de la cordillera de los Andes a diferentes puntos de salida en todos los países y que de alguna manera podrían iniciarse en el Cusco, que era la capital, ¿no?, del Imperio Incaico, y que hay historias de gente que se ha perdido dentro de estos túneles y que en un momento se sellaron para que la gente deje de perderse, pero también hay relatos que se han encontrado mazorcas gigantes de oro, que se han encontrado elementos que nadie conoce, ¿no? Que no es que la mazorca de oro encontrada en el túnel está al lado, pero son relatos que alimentan todas estas cuestiones inexplicables y sorprendentes. Eso mismo lo tenemos en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, que es otro lugar increíble. La Cueva de los Tallos es una de las cuevas más misteriosas del continente. Es una cueva que la custodian los Suars. Los Suars son esta tribu que son los reductores de cabeza, los mal llamados jíbaros.
Sí.
Y durante muchos siglos ellos custodiaron la cueva en donde ellos decían que vivían sus dioses y donde estaba el conocimiento de la humanidad. Con el tiempo, primero un sacerdote, después diferentes investigadores, incluso estuvo hasta Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, investigando esta cueva y tratando de entender qué es lo que había. Y se han sacado diferentes piezas que dicen que serían tablillas de un conocimiento absoluto, que hoy se dice que muchas de esas tablas están ocultas en el Vaticano, pero hasta el día de hoy la gente sigue intentando llegar a la Cueva de los Tallos para poder encontrar qué es lo que hay. También es otro tipo de misterios, ahí es mucho más de aventura, hay que ir con guías expertos, con los propios SUAR para poder bajar a los lugares que se permiten, pero cuentan que en la Cueva de los Tallos, así como decíamos en el Cusco, hay todo un mundo intraterreno y una cultura diferente que nosotros desconocemos y que para muchos de sus seguidores son culturas que nos están cuidando, ¿no? Que son estas, ellos lo llaman la Hermandad Blanca, y esa Hermandad Blanca son también estas ciudades intraterrenas, ¿no? Sí. Que dicen que están en todo nuestro continente, empezando para muchos de estos que creen en estas teorías, hablan de que el Dorado en la laguna de Guatavita en realidad es una ciudad intraterrena y por eso nunca se encontró, o la ciudad de Erx en Capilla del Monte en Córdoba, o Isidris, o la ciudad de los Césares. Hay muchísimas de estas ciudades donde la gente va a los distintos lugares, en la Patagonia, en Uruguay, en Guatavita, para tratar de acercarse y sentir la energía de estos lugares.
Oiga, qué interesante estas historias. Es tan interesante lo de los tallos, que Neil Armstrong decía que para él fue más impresionante la cueva de los tallos que pisar la luna. Así que... imagínense la magnitud.
Yo quiero ir a ver eso.
Sí, la magnitud de la cueva de los tallos. Y terminemos un poquitito más al sur, Jorge. ¿Qué tal si hablamos de, por ejemplo, Titicaca en Bolivia, donde se tejen historias que también son muy interesantes, ¿no?
Es increíble, Titicaca, y todo lo que ocurre con, sobre todo la ciudad de Pumacunco. Hay dos cosas. En Titicaca tenemos, para ubicar a la gente, es el lago a mayor altura de todo el planeta.
Sí. Uh-huh.
Cuando uno lo ve, es prácticamente un mar calmo, tranquilo, que quiere decir, por la dimensión del agua, es muy, muy grande.
Sí.
Y ahí tenemos portales que nadie sabe por qué están ni para qué son. De alguna manera, algo parecido a lo de Stonehenge, ¿no? Lugares y monumentos que no los entendemos, que hay por todo el planeta, pero que de alguna manera un portal es para cruzar a otro lado, por lo menos en nuestra lógica y en nuestra cultura. Si nosotros tenemos un portal y pasamos ese portal, estamos pasando a otro lado.
Claro.
Estos portales están en medio de la nada.
Sí.
Y después está toda esta cultura de Pumapunku, en donde hay elementos que son muy extraños. Y para algunos refieren a culturas extraterrestres, y para otros refieren a algunas culturas perdidas que estuvieron ahí, que seguramente podrían haber aunado a toda la humanidad y que hubiesen tenido algún tipo de tecnologías diferentes.
Claro.
Eso demuestra la arquitectura, la perfección en las construcciones de las piedras. E incluso hay tallas de cabezas de diferentes tipos de razas de seres humanos de todo el planeta, que nadie entiende cómo llegaron ahí en ese momento de la antigüedad.
Sí. Bueno, es que creo que toda Latinoamérica tiene de alguna forma sus historias sorprendentes. Por eso hemos querido invitar en esta tarde a Jorge Luis Zuxdorf, documentalista y productor ejecutivo de Inexplicable Latinoamérica, especialista él, por supuesto, en sucesos paranormales, para hablar un poco sobre este tema de turismo paranormal que se viene tomando la escena del turismo, que mucha gente, la verdad, y yo soy uno de ellos, pues apasionados del tema de los misterios y demás, y por qué no, pues bueno, si tenemos un planeta lleno de misterios, pues por qué no explorarlos, ¿no? Así que me parece fantástico, y de la mano de expertos, pues ni más faltaba. Destacar, por ejemplo, lugares en Colombia como el Salto del Tequendama, la cárcel Gorgona, el propio Armero, bueno, aquí en Bogotá mismo, en el barrio La Candelaria, y tours especializados en fantasmas. Bueno, hay tantas cosas que podemos descubrir y explorar a través del turismo paranormal. Jorge Luis, muchas gracias por haber estado estos minutos con nuestros oyentes en Travesía Blue.
Muchísimas gracias a ustedes. Y es esto que decías, o sea, vayan al lugar cercano, vayan a la Candelaria, estén una tarde, noche haciendo nuestros tours en la Candelaria, por ejemplo, pero vayan con la mente abierta, vayan a sentir, no vayan a buscar creer ni vayan a buscar derribar mitos, vayan a tratar de meterse dentro del misterio y ver qué es lo que le sucede a cada uno, porque cada experiencia va a ser única, irrepetible e inexplicable.
¡Qué maravilla! ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, Jorge Luis?
Me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S guión bajo 77, y tengo un podcast que respondo cosas de ovnis, pero también de cualquier misterio que me pregunten, que se llama La Huella OVNI.
La huella ovni. Uy, buenísimo, eso suena muy interesante. Bueno, Mari, quedó antojada, ¿no? Quedamos antojados todos.
Por supuesto, Juanca, es que hay muchos lugares en el mundo que se pueden explorar a partir de esa óptica.
Claro que
y
sí.
Y seguro que nos vamos a llevar unas grandes sorpresas siempre y cuando, como dice Jorge, vayamos con la mente abierta.
Muy bien, ahora continuemos viajando, pero esta vez a través del cine, con Cinema Travel.
See how she flies.
En Travesía Blue, Cinema Travel.
Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel voy a proponerles un viaje aquí, muy cerca, donde los vecinos. Vámonos para Ecuador. This is our time. En el año 2014, Ecuador fue sede de una competencia extrema que se llama el Adventure Racing World Championship. Esta es un campeonato que aborda diferentes disciplinas. El ciclismo de montaña, remo, escalada, senderismo, todo eso que le gusta a Juan Carlos, pero a través de la selva amazónica. Pues en ese año, un deportista sueco, Mikael Lindberg, del equipo Peak Performance, pues... estaba en un momento de descanso y compartió una pequeña albóndiga con un perro callejero, un perro sin dueño, un perro ecuatoriano sin dueño. Y a partir de ese momento, el perro decidió acompañarlo durante toda la travesía. Incluso se atrevió a seguirlos mientras ellos se subían a un kayak atravesando un río. Una historia increíble que hizo que este deportista sueco tomara la decisión de adoptar el perro y llevárselo a Suecia. Pues esta historia maravillosa está contada en una película que se llama Arthur, Arthur the King, que está protagonizada por Mark Wahlberg y que llega por estos días a la cartelera. No solo la película nos permite observar esta amistad inquebrantable y que se da de una manera espontánea en una historia increíble de coraje, de valor, pero sobre todo ese amor por los animales y por los perros callejeros, sino que además nos muestra unos paisajes fantásticos de Ecuador, que tiene tantas cosas por mostrarnos, tantos destinos turísticos como el Parque de las Iguanas en Guayaquil, la playa de Mompiche, el columpio del fin del mundo, la mitad del mundo, por supuesto, hay que ir a visitarlo. Dicen que uno es un centímetro más alto si se para ahí en la mitad del mundo. Las Islas Galápagos es otro de los destinos turísticos, el Parque Nacional de Cotopaxi, es solo por mencionar algunos, porque la verdad es que nuestros vecinos están trabajando muy fuertemente en promover a Ecuador como destino turístico, y bueno, hay que incluirlo en esa lista de deseos, en este bucket list, y por lo pronto, para que vean un poco más de esta película maravillosa que llega a la cartelera, Arthur the King, Arthur, una amistad sin límites. A los que les gustan las películas con mascotas y demás, pues véanse esta película protagonizada por Mark Wahlberg, basada en una historia real, y se van a enamorar del pequeño Arthur y su aventura a través de esta competencia atlética. Yo ya incluí Ecuador en mi lista de destinos, mis queridos Juan Carlos y Maritza.
I've never seen anything like this.
Everybody knows about it. Guess what? I'm not a dog person.
Esto es Travesía Blue.
Por esta vez, olvídate de lo que digan todos. Hay flores que también nacen del lodo. Cortar la nuestra es una estupidez.
Ay, por esta vez, cambiemos el pronóstico al destino. Aunque llueva muy fuerte en el camino, tracemos otra ruta en el papel.
Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, siempre llevándonos por destinos fantásticos, destinos maravillosos. Y es que si algo lo hace a uno viajar en la vida es el cine y la música, ¿no, Mari?
Y también las carreras de aventura, como nos lo contaba Luis sí. Carlos, de este perrito que acompaña a ese equipo de atletas suecos y ellos terminan adoptándolo. Claro. Y fíjese que esa también es una muy buena forma de conocer destinos. No sé qué tan consciente está uno de la naturaleza que lo rodea mientras uno va en esas carreras de aventura.
No sé.
Sí se escogen muy buenos y bellos territorios que tienen como características geográficas interesantes para retar a los deportistas. Y Ecuador tiene tiene muchos de esos paisajes.
Claro.
Pero yo creo que en ese momento de la competencia uno va muy metido en uno mismo. Sí. Y creo que la fuerza que ellos sacan justamente es de poder dominar esos demonios que a veces se nos aparecen en nuestra mente y que empiezan como a decir, no, no se puede, esto ya está muy duro, esto está difícil, claro. Ya no aguanto más. Y yo creo que ahí es donde la gente se reta. Y quizá la naturaleza, no creo equivocarme, la naturaleza ayuda mucho en el proceso de seguir, o sea, de alentarlo a que uno pueda continuar sin que uno esté del todo consciente que eso esté pasando.
Exactamente, yo creo que los paisajes fantásticos que escogen siempre en estas competencias están un poco más como para el espectador y para la transmisión que para el deportista mismo. El deportista está en modo supervivencia. O sea, sí, él va como un caballo en su ruta y si
mirando para el frente.
Sí, si le aparece una ballena, la orca, el delfín al lado, no, yo creo que ni se enteró.
Un oso de anteojos.
El oso de anteojos, no se enteró. Pero sí, para el espectador realmente es una cosa maravillosa. Y bueno, hay que ver estas historias porque son además muy inspiradoras, ¿no?
Ay, son divinas. Mi papá es un fan de las películas que tienen que ver con animalitos.
Ah,
o sea, él dice que esas son las más bellas, las más bonitas y las que dejan el mensaje más profundo.
Sin lugar a dudas, siempre los animalitos son tan especiales y nos entregan y nos aportan tanto en la vida que los mensajes que ellos nos dejan sin decir una sola palabra son absolutamente contundentes. Bueno, Mari.
Oiga, Juanco, ¿usted le mediría una carrera con su perro?
Pero yo creo que hago dos cuadras, porque es un bulldog inglés, entonces entenderá que el man a la cuadra ya está pidiendo comida y descanso. Entonces,
y usted también, y yo, de paso.
Sí, de paso. Yo,
no le eché toda la culpa al pobre.
Yo no sé quién se cansa primero, si él o yo. Pero sí hay gente que realmente disfruta mucho la competencia y las carreras y salir a pasear el domingo en la ciclovía. Claro.
Es una delicia.
Claro, eso es una delicia.
Y las partidas siempre son lo mejor.
Sí.
Momento de la salida, creo que ese momento tiene tanta energía.
Claro. Bueno, usted que se ha ido convirtiendo...
Cualquier persona que esté ahí como baja de nota, sale con el espíritu al 100.
Usted se ha ido convirtiendo en una mujer de carreras, ¿no?
Pero porque llego tarde a todos lados siempre. Siempre he estado de carreras, Juanca.
Bueno, ahí está. Bueno, Mari, viajamos muy sabroso hoy. Estuvo muy chévere.
Como siempre, qué bonito poder acompañar a todos nuestros oyentes en viajes espectaculares. Hay mucha gente que quizá no tiene dinero en este momento para salir, pero escuchar historias de lugares que vinculen temas turísticos, pues los va a hacer viajar. Así que les recomendamos que todos los sábados a las 2:10 de la tarde estén con nosotros en Travesía Blue.
Chao, Mari, nos escuchamos en 8 días.
Chao, Juanca.
A Ricardo Acevedo aquí piloteando el Control Master, muchas gracias, compa. Igual a Andrés Iturrego, nuestro productor de Travesía Blue. Alejito allá molestando simplemente en el Control Master, pero no hizo nada más hoy, solo molestar y molestar. Qué belleza, Alejo. Y a todos nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en 8 días. Chao.
Estás escuchando Travesía Blue.
Los sábados, la buena música de Blue Radio empieza con...
¡Son Bárbaro!
La música afrocubana, la salsa y los ritmos del Caribe tienen su puesto ganado los...